Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La vida es una serie de momentos. En lugar de resistirse, fluye con ellos. Acepta y siente cada momento y verás cómo tu energía cambia. Eckhart Tolle.
Seguimos en este Camino al Sol. 8:15 minutos, es viernes. Sí, usted lo sabe. O sea, lo sabe su cuerpo, lo sabe su alma,
no
su estilo de vida. Bueno, entonces nosotros conectamos con una persona que nos gustan sus conversaciones. María Elena, su psicóloga, psicoterapeuta. Y vamos a hablar entonces en este día sobre la presencia de los ausentes en la familia. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos ustedes y todos los Camino al Sol oyentes.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Mariana, gracias.
Igualmente. Le di muchas vueltas si era momento de presentar un tema como este, justamente en el mes que celebramos la Navidad, ¿verdad? Pero me parece que es interesante porque habrá muchas familias donde estas Navidades también tendrán que de alguna manera estar presentes los ausentes. Así que por eso decidí traer este tema. Porque fíjense, cuando hablo de una ausencia o una pérdida, me puedo referir a cualquier pérdida que tenga la familia. Sí, de tipo económico, la muerte de un ser querido, la pérdida cuando sale uno del país y migra, la pérdida de la seguridad cuando se queda sin empleo, etc. Pero hoy me voy a dedicar a las pérdidas por muerte, es decir, las personas que mueren, los ausentes, cómo están presentes o no en el sistema familiar.
Okay.
Uh-huh. Y para esto quisiera recuperar que un sistema reconocido como tal, ¿verdad?, implica que cuando una de las piezas se rompe, falla, todo el sistema tiene consecuencias. Y esto mismo pasa con el sistema de la familia. Cuando se muere o se pierde un ser querido, todo el sistema familiar, todos los miembros que componen ese sistema familiar, se ven afectados por esta pérdida. Y todos y cada uno de los miembros de esta familia, sí, es una familia funcional, aceptan que cada uno de estos reaccione como pueda o como le nazca frente a la pérdida. Y cuando son familias muy disfuncionales y muy rígidas, se exige que todos los miembros de la familia tengan la misma reacción emocional frente a la pérdida del ser querido. Obviamente, cuando muere un ser querido, lo que llamamos la homeostasis, el equilibrio familiar, se rompe. Porque hay alguien que ya no está. Y para poder volver a la homeostasis, al equilibrio en el sistema familiar, utilizamos varias estrategias que pueden ser muy inconscientes y otras que pueden estar muy apoyadas por el condicionamiento social. Y es a esto a lo que me quiero referir. ¿Qué pasa con la familia cuando hay la pérdida de un ser querido? Lo que pasa es que desde el punto de vista social, ya la muerte no es vista como un fenómeno natural. Desde el momento en que antes las personas morían en su casa, antes las personas hablaban de su proceso de muerte, muchas veces los moribundos hablaban de su testamento, no se le escondía a la persona su estado de salud. Ahora mueren en hospitales. Es decir, en muchos casos salen aparentemente sanos de la casa y no regresan. Y el proceso de muerte de ese ser querido no es visto, no es seguido por los familiares muchas veces, sobre todo si está en terapia intensiva, que uno puede verlo muy poco. Pero además de esto, que de repente sale de la casa y no vuelve, tenemos que muchas de las cosas que también dificultan elaborar el proceso de duelo para cada uno de los miembros de la familia es que la tristeza que genera la muerte de un ser querido es vista como algo inconveniente en nuestra sociedad. Como que lo que es bien visto y conveniente es la fortaleza de las personas al perder un ser querido. Y esto es muy reforzado socialmente. La tristeza, el llanto, no es bien visto. Es un inconveniente para que la persona continúe con su vida.
Sí, así
y estos
es.
Dos aspectos que estoy hablando, que son del condicionamiento social, bloquean mucho la elaboración de un duelo. Porque uno no puede manifestar lo que siente, y al no poder manifestar lo que siente, lo reprime, lo bloquea, eso queda adentro. Y cuando queda adentro, lo más probable es que haya, por ejemplo, una de las respuestas es la negación de la muerte del otro. ¿Sí? Simplemente no asumo que murió o no asumo qué tan importante fue en mi vida. Simplemente hago todo lo posible por borrar la existencia del muerto para yo poder seguir en la vida congelando mis sentimientos y entero frente al mundo. Estos son dos aspectos muy importantes que bloquean el proceso de duelo. Si la familia es disfuncional, por ejemplo, y muy rígida, no se habla del tema, no se vuelve a tocar el nombre o las experiencias con la persona o de la persona que ha muerto. Y por eso yo les decía que recuperar esto en Navidad implica que uno ya ha podido elaborar el proceso de duelo y puede tomar de las personas que han muerto los recuerdos gratos que viví con esas personas. Es decir, si lo bloqueo, si no hablo, estoy negando la vida de esa persona. Sin embargo, si empiezo a recuperar y te acuerdas que el abuelo tal cosa y que el tío tal cosa y que mi madre tal cual cosa, esta recuperación de las cosas positivas de la persona que murió ayuda mucho a empezar a agradecer la vida del que murió en lugar de estar en constante sensación de injusticia y dolor por el que murió. Pero para poder llegar a esto hay que hacer un trabajo, que es el trabajo de lo que hemos llamado el proceso del duelo, que no siempre es fácil y que depende mucho de circunstancias como las siguientes. La primera edad es qué edad tenía la persona que muere. Si es un abuelo, la ley de la vida es que se entierran los abuelos, ¿sí? Un padre de un niño pequeño, es complicado el duelo, y entonces a veces los adultos lo que hacemos cuando muere uno de los padres o cuando muere un hermano de ese niño pequeño, muchas veces lo que tendemos a hacer fundamentalmente es no llorar frente al niño, no hacerle ver nuestra tristeza, no llevarlo al entierro o a los actos funerales. Y cuando nosotros como adultos hacemos esto, porque no podemos hacer otra cosa por nuestro propio dolor, Entonces no le estamos enseñando al niño que la tristeza es un sentimiento que todo mundo podemos tener. No le estamos enseñando a los niños que las cosas no duran para siempre. Y le estamos permitiendo al niño que vea en el padre presente o en la madre presente los sentimientos que pueden aflorar por la pérdida del ser querido.
A propósito, María Elena, he escuchado muchas familias que evitan llevar a los niños al velatorio, ¿no? A la funeraria, cuando muere un ser querido, y si es más cercano, menos le gusta llevarlo. ¿Cuál es tu sugerencia en ese caso?
Mire, mi sugerencia es, lo que pasa es que si yo lo voy a llevar en un estado emocional de yo no lo debo traer porque yo lo someto a esto, y lo llevo, estoy generando dificultad porque el niño siente esta disonancia entre lo que siento y lo que estoy haciendo. Pero lo recomendable es que el niño pueda ir al velatorio, pueda entender o puede estar en presencia del ataúd, puede estar diciéndosele que ya no se va a ver, puede ir al entierro, ¿sí? Y el niño, si tiene el apoyo del adulto, puede sobrellevar esto, ¿sí? No todos podemos hacer eso por nuestras propias heridas y nuestras propias dificultades, ¿sí? Pero antes, cuando la persona moría en la casa, todo el mundo estaba ahí, los niños, todo el mundo.
Sí. Exacto, había una normalización de todo el proceso. Sí, es decir, la gente lo asumía.
Exacto. Ahora con esto, pues ya de la hospitalización salió bien y no volvió. Entonces, es recomendable, siempre y cuando, vuelvo y les repito, el adulto o los adultos no manden mensajes contradictorios. Porque en muchas familias, en favor de la protección de los miembros, los adultos de la familia no lloran juntos, sino que como un poco lloran cuando están solos. Esto es por proteger al otro. ¿Y de qué lo estamos protegiendo? De que me vea que sufro. Pero esto es una trampa, porque la realidad es que lo que sería más saludable es llorar juntos por esa pérdida. ¿Sí? Entonces, estas son recomendaciones que se pueden hacer, pero muchas veces si los adultos los asumimos como eso es lo que hay que hacer, estamos actuando solo con la razón.
María Elena, y también no, se suma, por ejemplo, en estas fechas que tienen un sabor agridulce para mucha gente. De forma natural, las Navidades, la gente celebra el cierre de un año, la apertura de otro, pero también hay personas que para esta fecha sienten entonces esa melancolía, esa nostalgia por el que ya no está, pero también para aquella persona que perdió a un familiar en este año, que va a ser su primera Navidad sin esa persona, hay una serie de emociones que bueno, le dan un toque distinto a esta celebración. Entonces puede venir ahí un sentimiento de culpa, de yo debería estar así, pero sin embargo me siento así. ¿Cómo desde nuestro racional podemos llegar a un punto de ir llevando en paz el proceso de duelo? Porque al final es eso, algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino entender que ya esta persona no está.
Claro. Fíjense, también estamos con esta idea de que la Navidad es bonche, son tragos, es familia, es cena, son regalos. Y se nos ha vendido la idea de que es así. Incluso esta idea del cristianismo de que es el nacimiento de Jesús. Yo cada vez me veo menos nacimientos. Se pone el arbolito y no hay nacimiento.
Exactamente.
Entonces, hay como que la Navidad se va convirtiendo en unas fiestas familiares. Ahora, si yo estoy en proceso de duelo, si yo acabo de perder un ser querido, yo me puedo juntar con la familia, pero yo voy a estar triste y la familia me permite estar triste, las cosas fluyen. Pero si en lugar de hacer esto, lucho por no sentirme como me siento, ahí se complica el duelo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, por ejemplo, cuando una persona estaba en vida, y era una persona que daba mucho, todo el mundo iba. En el momento que esa persona enfermó y en el momento que se encontró cerca de la muerte, nadie iba. No podían enfrentar el sentimiento que les producía. Y si uno les pregunta, por ejemplo, ¿y por qué no van? Ah, no, porque me duele mucho. Entonces, para llevar unas navidades a quien haya perdido seres queridos o quien esté en proceso de duelo, en lugar de dejarse llevar por lo que deben hacer, déjense llevar por lo que siente su corazón. Si estoy triste, estoy triste. Si quiero irme temprano, me voy temprano. Si no quiero beber, no bebo. Claro. Si quiero que me abracen, me abrazo.
Quiero rescatar sí. algo que tú decías, y es, si la persona quiere, por supuesto, y está en todo su derecho de vivir el momento que está sintiendo, y que el otro lo deje. Porque exacto. entonces está sí. ese, no te pongas así, no llores, no, no a él llora, no le gustaría sí. que tú verte llorando. Es decir, ¿cuál sería un acompañamiento oportuno a una persona que está padeciendo una emocionalidad de esa naturaleza?
Sí, fíjense, lo primero es hacerla sentir que la comprende. Algo así como, me imagino que sí, que debes estar muy triste porque extrañas. Sí, me imagino que sí, que va a ser muy difícil. No decirle qué debe hacer. Si se necesita, esta persona se le salen las lágrimas, uno le puede decir, sí, yo sé que estás triste, llora, estoy aquí contigo. Sí, si necesita un abrazo y llorar, le doy el abrazo y que llore. No le digo, ya lloraste suficiente, ahora vamos al bonche. Hay que dejarla. Sí. Y de esta manera le ayudamos a ir procesando este difícil tránsito en la vida. Pero como no queremos nadie contactar el dolor, exacto. bueno, pues tragos y bonche y brincos y
sí, anestesia. Así anestesia es. Una emocionalidad.
Anestesia absoluta. Sí,
sí, sí. sí.
Bueno. Entonces, yo sé que es difícil y que puede ser visto como algo muy contrario a lo que pueden significar las Navidades, pero muchas veces las Navidades también nos dan nostalgia porque nos llevan a nuestra infancia. Aquellas Navidades que nosotros vivimos de niños, donde había X, Y o Z situación, y que muchas de las personas que estaban en esas Navidades, cuando yo era una niña, ya no están. Y estos afectos vuelven a mí y vuelven a recordarme. Entonces, lo saludable para la persona será decir, ¿por qué? Por ejemplo, porque cuando hacíamos las Navidades, si yo era niña, entonces se acostumbraba a tal cosa. Entonces, el abuelo, que viene siendo mi papá, hacía tal cosa, rescatar lo positivo. Y a él no le gustaba dar regalos, él solamente daba dinero. Lo que haya sido, porque de esta manera hago presente al ausente, no desde el dolor, sino desde la alegría que me produce.
Claro, recordándolo como dicen en la cuarta edad. María Elena Suad, muchísimas gracias por traernos este tema. La presencia de los ausentes en la familia. A propósito de estos días donde se convoca a la familia y donde así tenemos es. Una emocionalidad distinta. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por el regalo de hoy.
Gracias por este tema.
Muchas gracias. Okay.